Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este primero de abril, April Fool, el Día de los Inocentes en los Estados Unidos. Un placer estar con ustedes como todos los días, les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya la participación como todos los días hasta ahora de nuestra querida colega, la periodista Karis Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes para todos los que nos sintonizan, tanto dentro como fuera del territorio nacional. También para nuestro equipo, Juanito Pendaz, como todos los días en los controles. Y hoy un placer en la producción, Héctor Carrillo. Nuestra querida Ofelita Oviedo continúa de unas merecidas vacaciones. Y en línea telefónica, como siempre está ahora ya, la participación de nuestra colega Karis Roque. Buenas tardes, Karis.
Buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes a Carrillo, a Pendaz. Y a todos los que se unen este primero de abril a Cuba al Día.
Cómo no, buenas tardes, Cari. Tenemos temas de interés. Vamos con algunas notas interesantes en esta jornada. Pues Panamá ya espera hasta 3.000 inmigrantes cubanos en la primera quincena de abril. Como estuvimos hablando, Cari, el escenario de Costa Rica parece que se traslada al litmo panameño. El gobernador de Chiriquí ha dicho que están llegando aproximadamente unos 100 cubanos cada día desde Puerto Valdía y La Miel, y se espera un incremento sustancial en las próximas semanas. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que esto no va a tener un final, y justamente vamos a estar conversando de un tema muy interesante que tiene mucho que ver a casi 36 años, ¿no? Uh-huh. De lo que ocurrió un primero de abril, sigue y continúa Tomás, y fíjate que hasta por mar, porque la Guardia Costera me ha reportado la entrega en el puerto de Cabaña de un grupo de casi 62 cubanos, más otros que están en tierra, otros que creo que van para Guantánamo. En fin, sigue este dilema de los cubanos de huir constantemente del país. Ayer estábamos hablando con Tur, que nos contaba la historia tan fatal de 5 personas que murieron al naufragar la embarcación en la que huían. Es lamentable, y reiteramos, yo creo que no es la solución. Y aparte de eso, es un peligro constante.
¿Cómo no? También durante esta jornada, pues anunció la vicepresidenta española en funciones, Soraya Sáez, que Madrid ha aprobado perdonar al gobierno cubano casi 1.500 millones en deuda. Y una entrevista interesante en el diario El Universal de México, y creo que difícil estar de acuerdo con el castrismo, pero creo que debo darle la razón al señor embajador cubano en México, Dagoberto Rodríguez, Cari, que en una participación que tuvo en el Senado mexicano, dijo que ellos conocen bien lo que quieren los estadounidenses en esta relación con Cuba, y dice, sabemos que, y cito textualmente, que los objetivos de Estados Unidos hacia Cuba no han cambiado, pero nos sentimos seguros de nosotros mismos, nosotros no somos bobos. ¿Qué te parece?
Me parece que esa luna de miel está empezando como que a ponerse un poco ácida, porque no sé, Tomás, he notado que después de que el presidente salió de Cuba, indudablemente los ataques han empezado de una forma rotunda. Primero, la homilía del cardenal sobre el perdón. Aparentemente ellos pensaron que el presidente de Estados Unidos iba a pedir perdón,
claro,
a
no.
Cuba.
Y súmale
la arrogancia, exacto, eterna de ese grupo de personas tan mayores, pues indudablemente les ha dado por desatar una campaña que cayó ya hasta en el tema racial, que lo hemos comentado, pero que fue bien deshonesto y desagradable.
No, y el tema de Francisco Rodríguez, Paquito el de Cuba, que se suma, por cierto, hoy a la polémica, el director del portal digital La Joven Cuba de la Universidad
también,
de Matanzas, que
sí,
ha dicho en el día de hoy que no puede seguir siendo gobernada Cuba por un grupito de personas, y que el no haber sido incluido el pueblo de Cuba en el análisis de cara al séptimo congreso no es democrático. La polémica sigue y se concluye con la convocatoria a los actos por el 1 de mayo contra la base norteamericana en Guantánamo y el embargo.
Pero fíjate que no es para solucionar los problemas internos de Cuba.
Exactamente.
No, no, para nada. Cuba tiene problemas internos, nacionales, con sus ciudadanos, que son los que se deben debatir. No estar en la polémica de la base naval de Guantánamo, el levantamiento del embargo, la yuca, la papa, el boniato, la malanga. Nada de eso viene de Estados Unidos. O sea, es darle la vuelta a la noria, porque el problema es que ellos lo que quieren son los créditos. ¿Y los créditos para qué? Para entonces que nuevamente caer en deudas. Mira, no solamente son 1.500 millones, hay 250 millones más que vienen en camino, que lo dijo la propia secretaria de española. O sea, el problema de ellos es seguir viviendo del dinero ajeno. O sea, la repartición del dinero ajeno para ellos. Eso no es un debate. Debates son cosas como esta, porque se tienen que ir los cubanos de su país. ¿Dónde está la falta de recursos? ¿Dónde está la falta de empoderamiento de un pueblo? ¿Dónde está la falta de oportunidades que los hace correr el riesgo y un camino tan delicado, ya sea caminando media América o tirándose al mar? Esos son temas, temas como la salubridad, temas como la infraestructura, las calles pavimentadas, los edificios que se están cayendo, que si Obama va semanalmente a la isla, reconstruyen la isla en menos de 3 años.
Como no, vámonos con el tema, Cari, hablando de éxodo.
Con el tema, porque esto es, mira, abril empezó muy mal.
Cómo no, hablando de éxodo y de salidas masivas, hoy una fecha histórica. Se cumple el 36 aniversario, un 1 de abril de 1980, un ómnibus repleto de cubanos entró por las fuerzas en el cerco de la embajada peruana en La Habana. Se produce un tiroteo que causa la muerte de un policía. Posteriormente, 72 horas después, el 4 de abril de 1980, el gobierno cubano, encabezado por Fidel Castro, retira la protección de la embajada cubana, dando el inicio a lo que se llevó el éxodo del Mariel. Tiene muchas aristas, hay muchas cosas que en medio de estos 57 años de oscurantismo en la nación cubana han ocurrido a partir de esa fecha. Para el análisis, la connotación histórica de la fecha, un placer. Presentamos desde Guantánamo al abogado, periodista y también escritor Roberto Jesús Quiñones Ace. Quiñones, un placer y gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a ti, Tomás, y a todo el equipo.
Bueno, pues adelante. 36 aniversario de el inicio de lo que posteriormente fue el éxodo del Mariel. Este tema, Quiñones, tiene muchas aristas. Tú acabas de hacer, como siempre, excelentes reportajes sobre el tema. Tus conclusiones 36 años después, ¿dónde estamos?
Bueno, yo creo que es un suceso que, desgraciadamente, como decía Cari, se sigue reiterando en nuestra historia nacional. Los sucesos de la Embajada del Perú, que ocurrieron el 1 de abril de 1980, como bien tú bien dices, 72 horas después, el gobierno de Fidel Castro decidió retirar a los custodios de la embajada porque le exigían al embajador del Perú que les entregara a las personas que habían entrado a la sede diplomática, y ante la negativa del gobierno peruano de hacerlo, pues retiraron a los custodios de allí, a la policía que custodiaba el local, y comenzó entonces la ciudadanía que estaba deseosa de emigrar a entrar a la embajada, y ya todos sabemos lo que ocurrió, que pocos días después, 21 o 15 días después, comenzó el éxodo por el Mariel. Pero que no ha sido, si bien ha sido el éxodo quizás más numeroso, porque tengo entendido que hay personas incluso que dicen que fueron más de 150 mil los cubanos que salieron por esa vía, pero ya había existido antes habían existido antes, no recuerdo bien si fue a finales de la década de los años 60 o en el 70 o 71, el llamado puente aéreo de Camarioca con los vuelos de la Libertad.
Ajá.
Que fue un éxodo también de significación. Y después, en el año 94, la crisis de los balseros, otro momento también crítico en las relaciones bilaterales de Cuba y Estados Unidos con el proceso migratorio. Y ahora tenemos también esta situación a la que ustedes hacían referencia. Primero, los cubanos que permanecen todavía varados ahí en Costa Rica ante la negativa del gobierno nicaragüense de permitirle que atraviesen Nicaragua para seguir rumbo a Estados Unidos, lo cual es un evidente guiño al gobierno cubano para tratar de presionar al gobierno norteamericano con la derogación de la ley de ajuste cubano. Lo significativo es que, a pesar de que el gobierno norteamericano ha dicho claramente que no va a derogar la ley de ajuste cubano, sigue en aumento el éxodo de cubanos por cualquier vía, por la vía de La Habana o cualquier ciudad cubana que tenga conexión con Quito en el Ecuador o con cualquier otro país de América, para llegar a México y de ahí salir a Estados Unidos, pero también por mar, pero también hacia Europa. Es decir, que la culpable no es la ley de ajuste cubano, como se dice, porque si fuera la ley de ajuste cubano, no hubiera cubanos que salieran hacia Europa y hacia otros países del mundo, porque ya hay cubanos, yo creo que no queda un país del mundo, no sé si en Corea del Norte habrá cubanos, pero me parece que ya no hay ningún país del mundo donde no hay una colonia cubana. Es decir, que la crisis continúa, y siguen entonces los reiterados argumentos del oficialismo de que es por motivos económicos, de etcétera, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente se está dañando mucho antropológicamente a este país y el elemento fundamental que tiene toda nación, que es el pueblo.
¿Sabes una cosa? Comentábamos Tomás y yo que también justamente con esta oleada que se produjo con la penetración de 10.000 personas en la Embajada del Perú, pues se dio inicio a una de las etapas más nocivas dentro de la sociedad cubana. Fueron los mítines de repudio. Aquellos mítines de repudio que comenzaron a hacerle a las personas que presentaban para irse del país cuando se abrió el puente marítimo del Mariel. Los testimonios de los que vivieron en el Mosquito, los mítines de barrio cuando una persona y por ahí pasaron compañeros de CMQ, de la antigua CMQ, que decidieron salir del país y fueron víctimas de esos actos de repudio. Creo que tú también puedes aportar algo en cuanto a ese hecho histórico.
Sí, es importante, Cari, lo que estás planteando, porque vamos a poner esto en contexto antes de pasar con Quiñones.
Ajá.
A pesar de que desde 1959, pues ya en Cuba comenzaron las violaciones de los derechos humanos, los maltratos, los fusilados de la cabaña, todo lo que ocurrió después. Habían en el Mariel ya miles de presos políticos, entre ellos tú, Cari, cumpliendo, ajá, largas condenas. Esto se mantenía como una especie de ocultismo que lo conocía el exilio y se conocía en Cuba, pero hasta ese momento, y no sé, Quiñones, si tú estarás de acuerdo conmigo o no, no se había visto de una manera institucionalizada las porras públicas, los actos de repudio, que fue por primera vez que una de las facetas más oscuras del castrismo se arengó a lo largo y ancho de la isla, a que los que decidían marcharse se les maltratara. ¿Estás de acuerdo con nosotros?
Déjame, antes de que Quiñones te responda, recordar algo. A los principios de los años 60, ya, creo que entre 59 y 60, una gran marcha de mujeres cubanas vestidas de negro, a la cual se sumó medio pueblo, pidiendo el cese del paredón. Y esa marcha fue cuando estábamos por el costado del Palacio de Bellas Artes, íbamos rumbo al Palacio Presidencial, fue la primera vez que se llevó adelante lo que pudimos considerar como una agresión de pueblo a pueblo, porque eran las milicias bancarias, la Unión de Jóvenes, los jóvenes, ¿cómo se llamaban cuando aquello?
Jóvenes rebeldes,
gracias por recordármelo. Y aquello fue feroz, Pero después es lo que tú dices, Tomás, era la reacción de gobierno contra ciudadanía, porque o por convicción o por lo que fuera consideraban que estaban en contra del régimen, pero no era de pueblo a pueblo como pretenden hacer ver con estos mítines de repudio. Y ya le doy paso a Quiñones.
Quiñones fue una de las etapas, a partir de Mariel, una de las caras más funestas, más represivas. Se mostró por primera vez en público el régimen cubano.
Sí, fíjate, fue represivo, que a mí no se me olvida nunca, y cualquiera puede comprobar lo que yo digo, porque en las bibliotecas estatales debe estar ese periódico. A mí no se me olvida nunca que en un periódico Trabajadores, que cuando aquello salía diariamente, salió publicado la noticia de un ajusticiamiento en vivo en la calle que hubo, un asesinato que hubo en la calle en el municipio 10 de octubre en La Habana, porque a un hombre que estaba tratando de salir con el vehículo no lo dejaban salir, y ese hombre parece que en la presión de salir pues maltrató a una mujer, y ahí mismo un agente de la seguridad vestido de civil le dio un tiro en la cabeza, y eso fue publicado en el periódico Trabajadores, obviamente con otra connotación para tratar de justificar eso. Quiero decirles que yo era estudiante de la Universidad de La Habana en aquel momento, a mí me cogió este asunto, la crisis de la embajada en La Habana, y yo presencié en la Universidad de La Habana una de las humillaciones más grandes que yo he visto hacerle a una persona, que la traían por la calle de San Lázaro y le hicieron subir la escalinata, y realmente eso fue doloroso por la impunidad, las cosas que hicieron. Pero después yo estaba totalmente impactado con aquellas cosas y decido irme para Cienfuegos para ver si pasaba aquello. Pero cuando llego a Cienfuegos me topo que también la situación era la misma. Recuerdo que en la calle Rutiner, esquina San Carlos, en una cafetería que había ahí que se llamaba El Recreo, encima vivía un señor que era dirigente de la Unidad Presupuestaria Inversionista, y la turba estaba allí tirándole piedras a la casa, y dicen que el hombre, esto yo no lo vi, eso me lo contaron después, había sacado hasta el televisor, y el televisor se lo rompieron, entraron, en fin, fueron cosas totalmente que yo no las había presenciado nunca en mi país, y ante la la policía totalmente inerme viendo cómo ocurría esto y no intervenían para nada. Es decir, fueron verdaderos actos de terrorismo de Estado que tuvieron que parar por la repulsa internacional que causaron. Incluso también recuerdo que en la revista de México, que no sé si todavía se publicará, una revista que se llama Por Esto, que es una revista de izquierda, le hizo una entrevista a Carlos Rafael Rodríguez, y Carlos Rafael Rodríguez llegó a decir que lo ocurrido con el éxodo de Mariel en modo alguno podía considerarse como una victoria de la revolución, porque hasta eso quisieron decir, que se había era un suceso que había fortalecido a la revolución. ¿Cómo va a fortalecer a la revolución un suceso donde salen por esta vía más de 150 mil cubanos? ¿Qué fortaleza estamos hablando?
Ahora fíjate, Quiñones, quiero aportar esto, porque a mí también me sorprendió el Mariel con apenas 18 años, terminando el preuniversitario, y en mi querida ciudad natal de Camagüey, y ahí los testimonios fueron, esto fue a lo largo y ancho del país, y Quiñones y Cari, allí, pues entre las cosas que ocurrieron barbaries, profesores universitarios que trabajaban en, eso fue famoso, en la Universidad de Camagüey, en las afueras, en la circunvalación que construyeron, lo llevaron caminando hasta desfallecer, hasta el casco histórico de la ciudad, dándole golpe a las turbas. Eso es uno de los tantos casos. Eso ocurrió en Camagüey también, personas en distintos centros de trabajo. Recuerdo lo que pasó con el doctor Diepa en La Vigía, que era un profesor ilustre del Instituto de Ciencias Médicas. Quiñones, ¿a qué nivel jóvenes éramos mirando aquello? ¿Qué nivel de barbarie que le llevaban sus propios estudiantes del Instituto Superior de Ciencias Médicas a gritarle todo tipo de improperios hasta moral en la puerta de su casa?
Pero vamos al hecho. ¿Quién instigó a que las masas hicieran eso? Porque hay un discurso muy famoso de Fidel Castro donde prácticamente le daba el visto bueno a que se fueran. A que se fueran, pero que no se fueran sino que se fueron con una despedida muy buena. O sea, tristemente vimos que el régimen, en la figura en aquel entonces de la persona que más poder tenía, que pudo haber separado y haber aplacado la furia, ¿no? Suponiendo que hubiera sido una furia neta o espontánea de un pueblo revolucionario, que yo no lo creo así, instigó más a las masas.
Pero
eso siempre hay que recordarlo.
Como no, Roberto, acuérdate la marcha del pueblo combatiente, la arenga, sonado el llamado a la patria por Cuba y con Fidel.
Sí.
Y recordemos toda aquella propaganda oficialista exacerbando el calor humano para que fueran arriba del pueblo.
Sí, obviamente esto tiene que haber sido orquestado al más alto nivel por dos razones significativas. Primero, si no fue orquestado o orientado ni permitido por el más alto nivel del gobierno del país en ese momento, ¿cómo era posible que la policía presenciara esos hechos y no interviniera? Segundo, ¿por qué razón hacían salir a las personas que estaban ya asiladas en la embajada a sus centros de trabajo o de estudios para solicitar la baja laboral o la baja del centro de estudio? Evidentemente, esa fue la artimaña para cuando las personas salieran, pues que estas personas que estaban esperando pudieran exteriorizar el supuesto odio, y que había mucha gente, tiene que haber mucha gente que participaron en eso muy frustrada, porque hay que ser muy cobarde para hacer esas cosas, para golpear a un ser humano, para escupirlo, para ponerle carteles, para denigrarlo. Eso no tiene ninguna justificación y dice mucho de la estatura moral de un ser humano cuando le hace eso a otro ser humano indefenso, como estaban estas personas que salían de la Embajada del Perú para tratar de buscar un documento oficial que les permitiera salir del país.
Y en ese sentido, Quiñones, cerramos con esto. 36 años después, un día como hoy, que dio inicio la gesta aquella terrible del Mariel, pues reporta a la agencia Fox en un cable ayer por la tarde que en los 5 primeros meses del año fiscal, o sea, a partir del 1 de noviembre, han arribado a Estados Unidos 27.644 migrantes cubanos, la cifra más alta que supera incluso a la crisis de los balseros del 94. Nos vamos ya a la pausa. Gracias al periodista Roberto Jesús Quiñones Ace y a nuestra querida colega Cari Roque. Buen fin de semana, Cari, y nos vemos el lunes. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 1 de abril, en minutos nos iremos hacia Caimanera para tener alguna actualización con la señora Cariat Herrera, esposa de Jader Fuentes Arias, el coordinador del UNPACU en el territorio, detenido desde ayer y transferido hacia Guantánamo. Más adelante, muchas noticias desde Venezuela, con Félix Velázquez, toda la polémica y lo que plantea hacer la oposición de cara a lograr que el gobernante Maduro firme la ley de amnistía. Pero antes ya, como siempre, hoy vía telefónica, por razones de trabajo, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. ¿Tienes alguna sorpresa para este April Fool, la versión norteamericana del Día de los Inocentes?
Bueno, sí, tengo una gran sorpresa. El presidente de Kazajstán llegó a Cuba, el kazajo llegó a Cuba.
April Fool.
Bueno, lo que estoy diciendo es el kazajo, no
el kazajo. El kazajo.
Sí, el kazajo está desaparecido de Cuba hace mucho tiempo, pero como mencionaba, el hombre es como, digamos, un doble, un mini-mi, como en esa famosa película de Austin Power, el espía que venía del pasado. Es un mini-mi de Raúl Castro, presidente del Consejo de Estado, del Consejo de Ministros, comandante jefe de las Fuerzas Armadas, igualito. Así que está llegando mañana, Tomás. Esa es la noticia que he encontrado por ahí dando vueltas. Sinceramente es una burla del presidente, es una inocentada decir que el nuevo sultán, Nur Sultán, como se llama ese hombre, es un presidente.
¿Cómo no? Omar López Montenegro, transferirte en el tiempo, un día como hoy, también histórico, hace 36 años, un 1 de abril, me imagino que recuerdas vívidamente siendo un joven, ¿no? El ómnibus repleto de cubanos que impactó la cerca de la embajada peruana en La Habana, produce el tiroteo y causa la muerte del custodio. 72 horas después, un 4 de abril, el gobernante cubano Fidel Castro retira las postas. 36 años Omar López Montenegro, que una de las caras más oscuras, más funestas de ese régimen, se mostró públicamente la reivindicación y la institucionalización de los actos de repudio.
Cómo no tomar muchas lecturas en este evento. Primero, para aquellos que siempre piensan que el castrismo se la sabe toda, que todo está calculado, sinceramente una, digamos, una equivocación garrafal monumental de ese señor, que supongo que a estas horas ni se acuerda que eso pasó, de acuerdo a cómo anda este señor que antes gobernaba y ahora no se sabe, ahora se dedica a las reflexiones.
Pero dice Maduro que está muy lúcido.
Bueno, pues no estaba muy lúcido en aquel entonces cuando le preguntó a uno de sus principales asesores que cuánta gente pensaba él que se asilarían en la embajada de Perú si retiraba las postas, y esta persona le dijo que no menos de 10.000 en las primeras 48 horas, y él le dijo que él no creía en la revolución. Pues parece que las personas tampoco creían en la revolución, porque más de 11.000 personas entraron en la embajada del Perú. Así que eso es lo primero que hay que ver. El régimen no supo de inicio cómo reaccionar a esto. Después orquestaron los actos de repudio según cifras, pues que no pueden ser verificadas, por supuesto, pero dicen que más de 2 millones de cubanos presentaron, entre los que se fueron por el Mariel, los que estaban en la embajada y los que presentaron solicitudes de salida del país, que no se fueron, entre ellos yo, que estaba citado para el 1 de mayo, porque yo tenía, para el 2 de mayo, perdón, porque yo había enviado una carta, en aquel entonces estos asuntos me tocan directamente, a el Departamento de Inmigración pidiendo que me dejaran salir del país, puesto que yo había tenido un problema en la universidad y no me dejaban trabajar. Yo y mi amigo Daniel Ruiz Triana enviamos esta carta a Inmigración diciendo que nosotros no estábamos de acuerdo con la revolución, que queríamos irnos, y nos habían enviado una citación para el 2 de mayo. Pero como se habían desatado estos acontecimientos, la Embajada de Perú, los actos de repudio, cuando llegamos el 2 de mayo ninguna de las citas previas valían. Pero lo que digo con esto es que fue un cataclismo social de magnitudes tan grandes que estuvo a punto de, en parte de La Habana, de desembocar en una, no en una guerra civil, pero sí en un enfrentamiento civil de grandes proporciones. Se crearon grupos de personas que contrarrestaban los actos de repudio. En la barriada de Luyano recuerdo algunos de ellos, que cuando la gente estaba haciendo, las turbas castristas estaban haciendo los actos de repudio a la gente que se iban del país, pues llegaban esta gente a defender a las personas que estaban siendo agredidas. Al hermano de un amigo mío le cortaron la cara en uno de esos enfrentamientos, y la situación llegó a tal punto que el régimen, y esto es importante saberlo, tuvo que detener los actos de repudio por la magnitud del enfrentamiento que esto estaba ocasionando.
Eso es un punto interesante. Yo fui testigo, siendo un joven de 18 años en Camagüey, porque las víctimas, luego de ser victimizadas, Omar, durante varias semanas, recordemos, Omar, que hay personas que esperaban la salida y que los familiares que venían en las botes le llenaron 3 y 4 veces consecutivamente de delincuentes y seguían esperando ahí en Camagüey que se lo llevaran para La Habana. Y esos actos de repudio se postergaron por 3 y 4 semanas. Fue tal el nivel de abuso que esas víctimas, llegó el momento de que comenzaron a defenderse. Y esto fue el inicio de lo que pudo convertirse en una guerra civil. Se percató el régimen y lo detuvo. ¿Coincide conmigo?
Seguro. Y yo creo que toda la gente que vivió en aquellos momentos se dieron cuenta de lo que sucedió. De pronto estos actos de repudio, que eran espontáneos supuestamente, de pronto desaparecieron. A más nadie se le ocurrió hacer actos de repudio. Todo el que vio un acto de repudio vio allí a oficiales de la policía política vestidos de civil, controlando cuando comenzaba, cuando terminaba, supervisando la ejecución de los actos de repudio. Sí, el régimen tuvo que retroceder. Es decir, el Mariel provocó una serie de eventos que colocaron a la defensiva Reimer. Reimer no tenía control, estaba reaccionando a lo que estaba sucediendo. Y yo creo que es muy importante entender esto.
Como normal, tenemos algunas otras noticias, pero ya tenemos contacto en Caimanera. Vamos a tener una actualización. Recordemos que ayer en este espacio, pues tuvimos en vivo la detención en el hospital de Caimanera del coordinador del UNPACO allí en el municipio caimanero, fronterizo con la base de Guantánamo, la base norteamericana, Jader Fuentes Arias. Fue golpeado, incluso le pasaron por encima de un pie con un neumático de un auto patrullero. Luego fue sacado desde Caimanera y transferido aparentemente hacia la seguridad del estado de Guantánamo. Se desconoce qué ha ocurrido con él. Tenemos ahí desde Caimanera contacto telefónico con la señora Caridad Herrera, su esposa. Caridad, buenas tardes.
Buenas tardes, mi nombre es María de la Caridad Herrera Alfonso, esposa de Jader Fuentes Arias, coordinador del UNPACU aquí en Caimanera, provincia de Guantánamo. Desde ayer jueves mi esposo fue detenido, golpeado, atropellado por la policía uniformada y no sabemos de su salud. Él estaba con la presión alta, el ojo hinchado, la patrulla le pasó por encima y el pie estaba sangrando. Y él está en huelga de hambre porque él me dijo a mí que desde entonces él iba a estar en huelga de hambre y no sabemos por la salud. Le preguntamos al jefe de la seguridad por él y no nos han dado respuesta. Aquí estamos en la casa con carteles y estamos también en la familia en huelga de hambre.
Caridad, me gustaría hacer una pregunta. Por fin, finalmente, después de todos estos eventos, no han recibido ninguna respuesta hasta ahora. ¿Pero qué piensan obtener con la huelga de hambre? ¿No han pensado en otras alternativas?
No, nosotros no sabemos nada, nadie nos ha dicho nada, pero esa es una manera de enfrentarnos a ellos y para que el mundo sepa que nosotros estamos en huelga de hambre y para que ellos también lo sepan y para hacerle una presión a ellos.
Ustedes han intentado,
para hacerle presión.
Sí, María Caridad, ¿ustedes han intentado hoy comunicarse con las autoridades policiales ahí en Guantánamo?
No hemos salido de aquí de la casa, pero ayer sí salimos y le preguntamos y no nos han dado respuesta. Y hoy también yo salí a preguntarle al jefe de la policía y no nos han dado respuesta. Dicen que ellos no saben y no nos van a decir. Y estamos preocupados por la salud de él.
María Caridad,
no ¿sí?
Independientemente que reconocemos el valor de lo que están tratando de hacer, también no pudieran considerar otras cosas como buscarse abogados independientes, no solo lo que hagan ustedes, sino también transitar por otras avenidas legales con todas las limitaciones que tiene la ley cubana, pero eso pondría también mucho más presión sobre los represores. Si ustedes tuvieran algún tipo de demanda legal, ¿por qué no consultan a algunos abogados independientes?
A partir de ahorita mismo nosotros vamos a salir a buscar abogados y vamos también a denunciar al policía que le dio golpe a Jader.
¿Cómo no? Caridad, finalmente, junto a usted en la casa, ¿quiénes son las otras personas que están ahí protestando y en huelga en solidaridad con la situación de Jader?
Bueno, está el padre y la madre.
Que por cierto, tengo entendido, Omar, que, y me lo puede confirmar, Caridad, que también el papá y la mamá de Jader fueron golpeados ayer.
También, y yo también, sí. Sí, cómo no. Yo también subí fotos del padre de Jader conmigo. Desde mi página subimos fotos por la protesta con los carteles.
Otra pregunta, María Caridad, teniendo en cuenta que sí subieron en Facebook, pero la mayoría de la población cubana pues tiene muy poco acceso al internet, muy caro.
Sí.
¿Han también buscado otra manera de comunicarle a la gente, a los vecinos, a los amigos, para que conozca mucha de la gente que está relacionada con ustedes de alguna manera la situación y los pueda ayudar de alguna manera? ¿También han buscado diseminar la información por otras vías que no sean las redes sociales?
El pueblo ayer estaba presente y el pueblo le estaba gritando y el pueblo sabe y las amistades de nosotras todas han venido aquí y saben la situación que se dio y todos están a favor de nosotros.
Bueno, pues las gracias, María Caridad, y la semana que
gracias
viene.
Gracias a usted por la preocupación.
Cómo no, y el lunes pues le estaremos dando seguimiento, Dios mediante, esperamos que ustedes puedan, los familiares, tener alguna información sobre el paradero de su esposo, Jere Fuentes Arias, sacado violentamente mientras hablaba con nosotros ayer del hospital de Caimanera y transferido a la ciudad de Guantánamo, a un lugar desconocido. Gracias, María Caridad Herrera. Omar, estamos tratando de establecer contacto con Félix Velázquez. Mientras que esto llega, tengo algunas noticias aquí al menos dos de ellas que me gustaría pues compartirla contigo, y creo que las dos merecen una respuesta de Omar López Montenegro. Resulta ser, Omar, que el embajador cubano en México, el señor Dagoberto Rodríguez, uno de los diplomáticos veteranos del régimen de La Habana, pues ayer tuvo una reunión con parlamentarios mexicanos en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de México. Y ahí el señor Rodríguez ha dicho, y cito textualmente, Omar: nosotros no somos tontos, sabemos cuáles son los objetivos de Estados Unidos hacia Cuba, no han variado para nada, pero nos sentimos seguros, porque nosotros también sabemos lo que queremos. ¿Qué te parece?
Bueno, mira, lo primero que te voy a decir es que lo que sí no ha variado para nada, aparentemente, es la retórica del castrismo, ¿no? Este lenguaje de atrincheramiento ideológico político, es evidente que el régimen necesita mantener esta imagen de plaza sitiada, de que existe un enemigo que lo está atacando, sobre todo después de la visita del presidente Barack Obama. Hoy encontré un interesante artículo en Diario de Cuba que dice que después de la visita del presidente Obama, ahí parece cierta confusión en cómo va a transcurrir el Congreso del partido, ¿no? No se sabe cómo se le va a explicar a alguno de los delegados esta nueva situación. Este señor que menciona, que es un veterano y me gusta mucho, tengo siempre que felicitar el uso tuyo del léxico, Tomás, calificarlo de diplomático, este señor.
Agrega lo otro que falta,
Un veterano agente de inteligencia del gobierno cubano, disfrazado o embozado, para usar palabritas elegantes y estar a tono contigo, ¿no? Disfrazado el lenguaje de un diplomático. Entonces, evidentemente, cuando este hombre habla y está transmitiendo el mensaje que quieren transmitir los centros ideológicos del castrismo, lo que quieren los organismos de inteligencia y sobre todo la contrainteligencia, que esa palabra no está puesta por gusto. Este departamento lo que trata precisamente es de contrarrestar los mensajes que puedan de alguna manera afectar el predominio del castrismo, tanto dentro como fuera de Cuba. Así que está claro, cuando un individuo como este habla y dice estas cosas, lo que está expresando es las preocupaciones del régimen sobre el nuevo escenario geopolítico tras el cambio de relación entre Cuba y Estados Unidos y dentro de Cuba tras la visita del presidente Barack Obama.
Cómo no, Omar López Montenegro, candente la situación venezolana luego de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la ley de amnistía que el gobernante Maduro se niega a firmar. La oposición se ha movilizado y ha iniciado pues actos que se desarrollarán durante los próximos 10 días en busca de forzar a Nicolás Maduro para que la firme. Contacto telefónico en Venezuela con Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes, Tomás, Omar.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo anda Venezuela, la labor que está haciendo la oposición desde ayer mismo, para forzar a Maduro a que firme la ley de amnistía?
Sí, bueno, se han venido sancionando algunas leyes en el Parlamento y para agregar y para que el mundo sepa alguno el talante de los diputados del PSU. Se aprobó la ley de cestatiques y medicinas para los viejitos, jubilados y pensionados, y los diputados del chavismo la negaron la reivindicación de los viejitos. Hablan de humanismo, hablan de solidaridad, y ahora los viejitos no tienen dinero para los cestatiques y para sus medicinas. Por otro lado, el Tribunal Supremo de Justicia arponió lo que es la ley del Banco Central de Venezuela, diciendo que la Asamblea Nacional no tiene competencia para sancionar esas leyes y colocar un presidente del Banco Central. Henry Ramos Alú, el presidente de la Asamblea Nacional, señaló que el Tribunal Supremo de Justicia lo único que busca con eso es que la inflación se vaya por la estratosfera y el sistema cambiario y el sincerar nuestra inflación y las reservas que tenemos en el Banco Central no las podemos saber, lo que evidencia que hay un quiebre económico dentro del país. y la otra es la ley de amnistía, al cual los diputados de la oposición sancionaron contra viento y marea, contra las amenazas de Nicolás Maduro. Ahora se va a ir a todos los estados a recoger firmas para si hay una negativa por parte de Nicolás Maduro, va a haber un referéndum consultivo en donde el pueblo sea quien le diga al Tribunal Supremo de Justicia y a Nicolás Maduro la necesidad de tener una ley de amnistía y de reconciliación nacional. El país no puede seguir en dos tendencias enfrentadas.
Félix Velázquez, independientemente de lo que está sucediendo, la oposición no es única y exclusivamente los diputados en la Asamblea Nacional. Parece haber como un estereotipo ahora de querer circunscribir a la oposición a los diputados en la Asamblea Nacional. Mucha gente cuando habla dice, bueno, la oposición, la Asamblea Nacional. La oposición son millones de personas en Venezuela. Y mi colega Tomás Cardoso estaba hablando al principio de esta idea de forzar de alguna manera al gobierno, al presidente Maduro, a firmar una ley que es perfectamente constitucional, puesto que está aprobada por la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el rol ahora que le compete a esa oposición real que está representada en la Asamblea Nacional, pero que cuyo poder, en número, su rostro, son esos millones de venezolanos que quieren que esa ley pues sea ratificada?
Omar, ayer hubo como un receso entre bancadas y el tema de la conversación, el tema de la reconciliación, ayer las dos tendencias estaban dando un paso al frente para conversar. Es decir, el tema de la amnistía no solo es para reivindicar a jóvenes estudiantes y presos políticos que por pensar diferente están presos, sino que eso está dando una demostración, un paso al frente de que se pueden conversar, porque el destino del país está demasiado mal. Hay que ir a conversar, porque lo otro sería que Maduro esté forzando una salida a la cual no queremos ni apostamos, porque están perdidos, y el orgullo de ellos, de todo revolucionario, es morir en el combate, en la lucha, una cosa totalmente absurda y fracasada. Y por eso, porque la oposición está entendiendo que va a ir hasta las últimas consecuencias para que las leyes que han sancionado se cumplan. Y con el tema de la salida de Nicolás Maduro, es irreversible, tiene que entenderlo. Tiene que entender que el país está en un caos, estamos colapsando, y el hambre es la que nos está jugando esa mala pasada, porque el gobierno no invierte en alimentos, porque nos tiene entretenidos buscando el pan de cada día. Pero esas leyes al final el pueblo va a terminar de sancionarlas y hacerle ver a Nicolás y a su séquito que se equivocaron.
Ahora el Parlamento, Félix, se plantea la perspectiva de empezar a trabajar en una ley buscando pues la remoción, la salida de Maduro del poder. ¿Cómo ves esta perspectiva?
Sí, no, es que al final Henry, el presidente Ramos Alú, el presidente de la Asamblea Nacional, le dijo al gobierno que por más que tengan el Tribunal Supremo de Justicia como punta de lanza, como brazo ejecutor de esas barrabasadas, el órgano legislativo va a buscar la manera de aplicar una ley donde Nicolás Maduro tenga que abandonar el poder. Es decir, llámese constituyente, referéndum, renuncia, cualquier argumento de eso es válido, y la Asamblea Nacional va a trabajar a brazo partido para que una de esas tres opciones o cuatro puedan darle la salida y la tranquilidad que Venezuela necesita.
Félix Velázquez, se aproxima, o yo creo que ya está en curso, ¿no?, una especie de enfrentamiento entre dos poderes: en la Asamblea Nacional, la Presidencia, el Tribunal Supremo de Justicia. Sé que ha habido algunos intentos por parte de la Asamblea, incluso han tratado de pasar una ley para cambiar la composición, incluir otros miembros en el Tribunal Supremo para tener una especie de balance. ¿Hasta qué punto este conflicto entre ambos poderes va a definir el futuro político de Venezuela, o también la gente va a jugar un rol en el futuro político?
La oposición está dejando que el mundo vea que el Tribunal Supremo de Justicia y Nicolás Maduro se oponen a algunos cambios y transformaciones, a algunas leyes sancionadas para beneficiar al pueblo. Es decir, ese juego perverso que tiene el Tribunal Supremo de Justicia está quedando muy mal, porque se están aprobando algunas leyes importantes para la reivindicación del pueblo y ellos las están rechazando. Primero diciendo que no hay dinero para jubilados y pensionados, pero este mes que viene tiene un cargamento de armas de Rusia. Y entonces el pueblo está viendo eso. Entonces la lucha entre dos poderes, el pueblo está tomando su decisión. El pueblo está viendo quién le está negando recursos y algunas consideraciones positivas dentro de la Asamblea. El pueblo está viendo ese choque. Y el Tribunal Supremo de Justicia, Nicolás Maduro y la bancada del PSU están quedando muy mal. Al final el pueblo va a decidir y va a seguir votando en contra de todos estos hambriadores de pueblo que son la revolución del siglo XXI,
¿cómo
que
no?
Fue Chávez y Nicolás Maduro.
Gracias, Félix. Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia Extensiva, mi colega Omar López Montenegro. Omar, buen fin de semana y nos vemos el domingo. Las gracias, como todos los días, a nuestro equipo, nuestro técnico Juanito Pendaje. Un placer haber tenido a Héctor Carrillo en la producción. Un placer, Tomás Cardoso, haber compartido durante toda la semana la invitación permanente para el próximo lunes, Cuba al Día, a las 3, aquí en Radio Martí.